Una situación muy delicada, habían aparentemente los habían engañados en un campo. Bueno, vamos a hablar con uno de ellos. Uno de los protagonistas de esta historia es Luis Melzi, que está en línea. Hola Luis, buen día.
Hola, buen día.
Bueno, antes que nada te preguntamos cómo estás vos, porque creo que llegaste ayer aquí a San Rafael, ¿no?
Sí, ayer a las 6 de la tarde, algo así.
Bueno, a ver, ¿estás bien? Sí, ¿ya recuperado?
Sí, un poco de dolor en la pierna derecha, que es la que más sufrió todo, pero bien, dentro de todo bien, estamos con la familia, por cierto.
Bueno, a ver, ¿cómo empezamos a contar esta historia? Desde el principio, a ver, ¿cómo es que decidieron vos y dos personas más que creo, no sé si son familiares tuyos también, que toman este trabajo? ¿Cómo fue la historia?
Sí, mi sobrino y mi cuñado. Nos comunicamos con este hombre que queríamos trabajar. Él nos explicó que teníamos que cortar leña en el campo. Uh-huh. Yo ya lo había hecho. Me pareció el trato que estaba bien porque íbamos a ganar el doble de lo que se gana en un día acá. Y bueno, decidimos irnos. Preparar colchones, ollas, lo necesario, ¿no? Sabíamos que íbamos a estar en el campo. No íbamos engañados en ese sentido de que íbamos a estar tirados, digamos. El tema fue cuando llegamos allá. De un chasis por día se pasó a una semana y no lográbamos llenarlo. La cantidad de leña no era la que él nos había explicado y decidimos que no queríamos ir. Queríamos volver a casa.
Claro. ¿Y qué pasó ahí?
Bueno, él nos dijo que sí, que el camión no podía salir porque le faltaba carga, que hasta que no estuviera cargado no lo movía. Fuimos en la mañana a cargarlo, digamos, porque queríamos irnos. Y bueno, llegamos al campo, cortamos un poco, perdón, y no le arrancaba el tractor, supuestamente porque nosotros íbamos cortando la leña adelante y juntando. Después él iba atrás con el tractor, cargando el carro. Uh-huh. Bueno, y él supuestamente iba a ir a buscar otra batería, para la batería del camión, para hacerlo arrancar. Los bornes estaban flojos, no giraba el burro. Entonces le digo yo a mi cuñado y a mi sobrino que me parecía raro que faltara una llave francesa que había ahí, que había estado desde el primer día que habíamos llegado, y justo ese día no estaba. Entonces salimos caminando para atrás, siguiendo el rastro del tractor para volver a donde habíamos salido. Llegamos a la carpita esa que teníamos, donde dormíamos, y tampoco arrancaba el camión. Así que nos dijo que nos quedáramos, que para qué nos íbamos a ir, que nos quedáramos trabajando, que no íbamos a poder salir. Entonces nosotros le dijimos que nosotros nos queríamos ir. De alguna manera u otra, nosotros queríamos, ya estábamos muy decepcionados de la promesa que nos había hecho y que ya no queríamos estar más ahí. Estuvimos una semana para llenar casi un camión y sacábamos cuenta que eran 100 pesos por día. Y eso no le convenía a nadie. Estar lejos y de la familia, todo el sacrificio, por nada, no se justificaba. Entonces él nos dijo, si quieren ir, que pueden ir caminando. Ustedes en 4 horas están ahí, en la ruta. Y nosotros le dijimos que no, porque por el lado que habíamos entrado, tardamos 5 en el camión. Nos dice, pero por este lado es más corto. Así que bueno, nosotros ya teníamos todo preparado. Era las 2 de la tarde, algo así. Y decidimos salir caminando. Ir.
¿Eso qué día fue?
Jueves, me parece.
¿Y dónde está el campo?
Está antes del límite de Cochico, del control ahí de Cochico. Entramos a mano izquierda y no sé, y de ahí, bueno, 5 horas para adentro. No recuerdo en qué entrada, sí sé que es a mano derecha, pero no recuerdo bien.
¿Y la persona esta con la que ustedes hablaban y digamos que tuvieron el trato, era el dueño del campo? ¿Es el dueño del campo?
No es el dueño del campo. Uh-huh. él lo contratan para sacar la leña de ahí.
Correcto. Y ustedes, bueno, después deciden irse y que se perdieron, pues se fueron caminando, ¿no?
No, en realidad nosotros no nos perdimos.
No se perdieron.
A ver, nosotros íbamos con los dichos de él, digamos, ¿no?
Claro, él les explicó, pueden irse por acá, digamos, les indicó por dónde se podían ir.
Exactamente, sí. Nosotros llegó un momento en el que obviamente no sabíamos dónde estábamos, porque no conocíamos nada de ahí, pero ¿cuál era el tema? Que llegamos hasta una parte que él nos había indicado que estaba, entonces le tuvimos que creer porque ya estábamos en ese lugar que él nos indicó. Y bueno, salir a las 2 de la tarde, no sé cuántos grados habrían hecho, con bolsas en la espalda, mochilas, y bueno, salir caminando. Después de un, no sé, tipo 8:30, 9, quedarnos ahí, nos agarró una tormenta grande. Mi cuñado encontró un nylon, un pedazo de nylon, no sé, de otra carpa que tendrían armada antes, porque se veían unos palos que era posible que ahí hubieran tenido un armado como una casuchita como la que nosotros teníamos. Entonces, bueno, taparnos con eso y al otro día apenas aclarar, seguir caminando.
Sí. ¿Y pudieron seguir después al otro día?
Sí, al otro día caminamos. Es una parte muy arenosa, entonces el agua se chupó bastante. Llegamos hasta una represa, que esa era la que nos contaba que nosotros podíamos tomar agua, todo. Pero de 2 horas que él dijo que llegábamos ahí, llegamos al otro día. Entonces de ahí quisimos tomar agua, era agua salada, era medio imposible tomar mucha agua. Igual tomamos un poco.
No tenían, ustedes no, ya sé, o si llevaban algo se les había acabado.
Sí, 2 litros de agua nada más. Que eran para eso 4 horas supuestamente, que él nos había dicho.
¿Usted, iban a llegar a dónde? ¿A la ruta? ¿A una ruta? ¿A un pueblo? ¿A dónde?
¿Te iban? Salíamos a la ruta 143. Uh-huh. Ahí entre el límite de La Pampa y San Rafael. Creo que, si no me equivoco, a 12 kilómetros de Cochico. Para el lado de La Pampa.
¿Y cómo? Bueno, llegó un momento en el que empezaron a desesperarse.
La desesperación era el cansancio. El no poder caminar, el nos quedamos sin agua y no encontrar nunca una ruta ganadera que nos decía él que estaba. Caminábamos y no llegábamos hasta el momento que, bueno, llegamos a un embanque de agua, que es donde toman agua las vacas. Ahí tomamos agua, nos recuperamos un poco y seguimos caminando. Después de caminar unos, no sé, 10 minutos, 20 minutos más, le suena el teléfono a mi cuñado, como que ya tenía algo de señal. Entonces, después de haber caminado tanto cansancio, decidimos llamar a la policía para a ver si este hombre que nos había dicho era cierto, contando nosotros el trayecto de alguien que conociera ahí, si era posible que llegáramos pronto o no sé, un poco más. Entonces nos dijeron que siguiéramos caminando, que ellos no tenían mucho conocimiento, pero que iban a ubicar a alguien que pudiera encontrar, hasta de conseguir una avioneta para salir a buscar. Entonces nosotros seguimos caminando. Ya todo esto eran las 2 de la tarde más o menos. Yo no daba más. Yo hace 1 año y medio atrás tuve un accidente. Mi rodilla quedó mal. Y bueno, no me daban más las piernas a ninguno de los tres. Pero queríamos salir. Así que mi cuñado agarró mis bolsos, se los cargó él. Y seguimos caminando.
uno de los tres hombres que, bueno, fue rescatado, como decíamos, por la policía de La Pampa después de bueno, tratar de salir y de llegar a su, en principio a su casa, ¿no? De este campo que está en el límite con la provincia de La Pampa. Luis, ¿a qué hora termina encontrándolos la policía después del día siguiente al que salieron, aproximadamente?
Eran 7:30, 8 de la tarde, más o menos.
¿Ya ahí no daban más?
Sí, no.
En el medio del campo estaban, seguían estando ahí. ¿Cómo se produjo ese hallazgo? ¿Cómo?
Bueno, nosotros llegamos a la ruta ganadera, esta que nos contaba este hombre. Volvimos a tomar agua porque ahí se había embancado mucha agua. Y hubo un momento en el que, no digo que perdí el conocimiento, pero ya no me daba más el cuerpo, hasta el punto de casi desmayarme por la calor, todo. Bueno, y los chicos mojarme, echarme agua y decirme que saliéramos. Medio a los empujones que me llevaban, con mucho aliento, que me acordara de mi familia, de mis hijos. Bueno, a salir caminando. Yo quería quedarme. Ahí encontramos huellas de pumas con un pichón, con una cría, perdón. Y era como medio, si yo me quedaba y nos encontrábamos, no queríamos estar ahí. Entonces, bueno, fuerza de voluntad, salir caminando. Bueno, y después de encontrar señal nuevamente, llamamos al 911. El tema fue que nosotros, cuando llamamos al 911, calculamos que desde Cochico nos estaban yendo a buscar. Pero no, como esa parte pertenece a La Pampa, se comunicó mi mamá con Santa Isabel, que es el lugar más cerca. Yo tengo mi mamá que vive ahí. Entonces yo le dije a los muchachos que le hiciéramos, quieren hablar, o le mandáramos mensaje a mi mamá, que ella iba a buscar la forma de encontrarnos a nosotros. Bueno, por la lluvia no podía entrar ella con los amigos de ella en las camionetas que tenía, pero nosotros seguíamos caminando. Y llegó un momento en que empezamos a ver luces por enfrente, ¿no es cierto?, de la picada esa donde estábamos nosotros. Y bueno, era la policía. Y era una camioneta de La Pampa, una de Mendoza y una ambulancia de Mendoza.
Bueno, ahí fue como, a ver, relatá un poco ese momento, digo, que debe haber sido también de emoción y de tranquilidad, ¿no? Todo junto.
Y sí, obviamente. Queríamos, ya a mí los chicos ya me llevaban en anda, digamos. Bueno, que ellos llegaran, apenas llegaron, sacaron una hielera, nos dieron agua, que tomáramos despacio, nos abrazaban. Nosotros, obviamente, que igual, ya no dábamos más, ya nos estaba agarrando la noche otra vez, y el comisario mismo, todos con ojos llenos de lágrimas, de decir, es la primera vez que nos toca alguien que se ha extraviado en el campo en sacarlos con vida. Claro. Y nosotros ahí, obviamente, no, emocionados por todo lo que nos había tocado vivir. Llegamos juntos, nos vamos juntos, y bueno, de ahí nos llevaron al hospital. La policía de La Pampa se portó muy bien con nosotros, y obviamente no cabe más que agradecimiento por todo lo que han hecho.
¿Ustedes denunciaron a la persona que los contrató?
A ver, fueron psicólogos, gente de trata de personas, porque después de que nosotros contamos que él como que quería como exigirnos que nos quedáramos, si no nos íbamos, como que no quería que llevarnos, se tomó como trata de personas. Nosotros desde un principio no queríamos involucrar a la gente que queremos, porque fueron entre familiares que nos comunicamos con él, que nos llevaron hasta allá, hasta la casa de él. Y después todo era como, no sé, queríamos estar con nuestra familia.
Digamos, bueno, a ustedes les pintaron una situación que después fue totalmente distinta.
Exactamente.
Por ejemplo, en algún medio he leído como que tampoco tenían la comida, no sé si suficiente o de la calidad imprescindible como para estar ahí, ¿eso también es cierto?
Sí. No fue tampoco en las óptimas condiciones que nosotros nos fuimos para allá.
¿Quién es esa persona?
A mí no me gustaría dar nombre, no sé por qué. Yo lo único que quiero es que si alguien se va a hacer cargo, que no quiero que vaya preso, que tiene un niño de la edad de mi hija, que se dedique, no sé, a cosechar, a San Carajo, a lo que sea, pero que nunca más meta a nadie al campo. Yo creo que él debe ser el único sostén de su casa, y si va preso sería como que le pasara lo mismo que nos pasó a nosotros, que salimos a buscar el pan y no estar. Nosotros somos los únicos sostenes de cada uno de sus casas. Entonces es como que se dedique a cualquier otra cosa, pero que no meta a nadie más al campo.
¿Y él les pagó cuando ustedes se fueron?
No. Le pedimos y él nos dijo que no. Que quedábamos derecho por la mercadería, todo. De hecho, él nos dio 1.200 pesos en Alvear para que nosotros compráramos alimentos. Que obviamente que no nos alcanzó casi para nada, ¿no?
1.200 pesos a los tres o 1.200 pesos a cada uno?
No, a los tres. A los tres.
¿Y con eso se tenían que alimentar o él había llevado algo más?
Sí, bueno, a ver, él había llevado una bolsa de papa, había llevado una de cebolla y zapallo. Pero él comía con nosotros, o sea que lo que nos descontaran era con él también. Él iba con un nene de 9 años, de celíaco, y con otro hijo más. Nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana, tomábamos unos mates, ahí se levantaba él, tomaba con nosotros. Llegábamos, cocinábamos nosotros, lavábamos los platos nosotros. Ellos jamás pelaron una papa para que comiéramos. Todo lo hacíamos nosotros. De hecho, hasta a armarle los cigarros. Cuando yo me vine, le dejé tabaco y papel para que él tuviera para fumar. De nuestras cosas.
Es todo lo que estás contando, bueno, a uno lo pone, no sé cómo decir, claro, cómo explicarte.
Para una semana 400 pesos,
¿no? Claro, ¿no? Es una situación muy muy difícil y entendemos que bueno, lo deben haber pasado realmente muy mal. Bueno, lo único positivo de todo esto es que lo están contando, que hoy estamos hablando y que estás vos con tu familia y las otras dos personas también. Y eso es lo más trascendente. Bueno, Luis, gracias por atendernos, ¿eh?
Bueno, de nada.
No sé si querés decir algo más, pero gracias.
En realidad, después de todo lo que nos pasó, es valorar el agua, más que nada, que nos tocó tomar agua sucia, pero muy sucia. Y la familia. Porque lo que hicieron esos chicos por mí no lo hace nadie.
¿Quiénes son las otras dos personas que iban con vos?
Mi cuñado y mi sobrino.
¿Cómo se llaman?
Fernando y Javier.
Bueno, un saludo para ellos también. Luis, muy amable, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Luis Melzi, una de las tres personas rescatadas.